Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Radioactividad Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol.
Hola, buenas tardes.
Y también a Rafael Íñiguez. Buenas tardes, Rafa.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de tres temas, los tres evidentemente relacionados con el mundo de la energía, con el mundo del medio ambiente. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de cómo está relacionada la producción de petróleo venezolano con esta crisis política y crisis económica que está sufriendo el país. Aunque sabemos que hay muchos más factores, de los cuales también comentaremos algo, pero vamos también a centrarnos especialmente en el tema del petróleo. Luego hablaremos de esta revolución verde, revolución energética verde que estamos viviendo, pero que desgraciadamente no se está traduciendo en una reducción en el nivel de emisiones de CO2. Las concentraciones de CO2 evidentemente siguen subiendo con muchísima fuerza. Y no solo eso, sino que se ha acelerado la producción de CO2 tras 2-3 años de estancamiento. Se han vuelto a acelerar tanto en el año 17 como en el año 18, con fuertes incrementos en el uso del carbón, especialmente en China. Y hablaremos también de la narrativa del peak oil dentro de lo que es el mundo de la ecología, del medio ambiente, y si realmente la utilización de este concepto del peak oil está dejando de hacerse, está dejando de ser tan importante dentro de lo que es la concienciación para la conservación del medio ambiente, que evidentemente esa lucha por la conservación del medio ambiente sigue más fuerte que nunca, pero ya el tema del peak oil en muchos sitios está dejando de figurar. Incluso hablaremos de qué está pasando con este tema. Bueno, empezamos con el tema de Venezuela y bueno, Rafa, ¿cómo crees que está relacionado el tema de esta crisis tan tremenda que está sufriendo Venezuela con el petróleo? Adelante.
Bueno, pues Venezuela lo que está llegando es prácticamente a un fin de ciclo de insostenibilidad. Hemos tenido otros problemas en los que hemos hablado de la situación económica y humanitaria que tenía, que por supuesto hay que mezclarla con la crisis económica que tiene, siendo como es uno de los países más ricos del mundo. Hay su mayor riqueza y la que tiene en jaque toda la política internacional con ella, con respecto a todos los aliados y enemigos que tiene, por supuesto, es del petróleo, por el petróleo, pero se llegan informaciones contradictorias en las cuales dicen que es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Esto es una verdad a medias, puesto que es como Canadá, donde dicen que las reservas de petróleo que tiene son petróleo no convencionales. Petróleo no convencionales porque el petróleo que le queda es un petróleo muy pesado, que necesita un procesamiento térmico industrial muy, muy, muy costoso, muy complicado. Costoso desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista energético para intentar convertirlo en un petróleo que sea consumible por las demandas que hay en la sociedad nuestra. Entonces, hablamos de un petróleo no estándar, convertirlo a un petróleo estándar. Esto, al necesitar todos estos procedimientos, necesita muchísima inversión y lo que es una amortización a largo plazo, que este país cada vez se aleja más de tenerla, con lo cual cualquier inversión de un capital que en principio parece, dado el estado económico que tiene, que tendría que ser extranjero, solamente se atrevió un poco a hacerlo a China como gran país que es, y a respetar por los socios que decidan firmar tratados con él. En el pasado invirtió o dio 50.000 millones de dólares para lo que es la adecuación de la industria petrolera a explotar este petróleo de la faja del Orinoco, que están estimados que hay unos 270 mil millones de barriles allí en petróleo, equivalente, petróleo equivalente. Este dinero, al parecer, el régimen se lo gastó por adelantado sin hacer las inversiones oportunas, y las cifras que, digamos, ahora produce de petróleo Venezuela distan mucho las publicadas de las que nos llegan de medio, digamos, más mejor informado. La horquilla que hay es que, por ejemplo, la estadística de British Petroleum del año pasado la sitúa en 1,5 millones de barriles diarios, que es prácticamente teóricas que tiene, que se supone que son como las de Arabia Saudita. Arabia Saudita anda por estas cifras y produce 11 millones de barriles diarios, pero es que la realidad es que de este petróleo solamente tenemos constatado en la cifra peor que están produciendo unos 600.000 barriles diarios. Esta cifra, además, tiene, como es un petróleo con un índice API muy, muy, muy pesado, normalmente tienen que mezclarlo con petróleo muy ligero, del tipo, por ejemplo, argelino, y esto es la pescadilla que se muerde la cola en el ambiente económico que tiene. El petróleo este lo tiene que importar, lo tiene que pagar en dólares, el régimen prácticamente no tiene dólares, no puede pagar los petroleros que están esperando para desembarcar este petróleo para poder mezclarlo con el suyo y poderlo vender. Los precios de referencia del petróleo, cuando tuvo un auge, digamos, de fuerza económica, porque su producción era mayor y los precios eran altos, estaba a 120 dólares el barril, menos los descuentos por su pérdida de calidad. Ahora mismo el petróleo está a unos 60 dólares el barril, menos los descuentos que tiene, porque es un petróleo que además es muy difícil de refinar. Total, entre eso y que es un país que ahora mismo prácticamente es un estado fallido, con una inflación por las nubes, es un estado en el cual la corrupción campa a su ancha por las ciudades. En Caracas los asesinatos cada semana pueden ser 80 o 90 personas que mueren de forma violenta, el valor de la vida es ninguno. Allí te pueden pegar un tiro por nada, por negarle un cigarro o una cerveza a una persona. El secuestro exprés está a la orden del día. Entonces, pues, es una combinación por la cual prácticamente un país vive, o sea, medio país vive en contra del otro medio, porque evidentemente si no hay suministro, toda la producción que tenía de petróleo que financiaba toda la importación de materias primas subvencionadas para proveer a este país de todo lo necesario para que funcione la sociedad, está ahora mismo prácticamente parado, puesto que hay un nivel de endeudamiento muy grande, hay un nivel de inflación muy grande, hay un nivel de desconfianza en la inversión muy grande, hay un cierre político y económico de sus socios principales, que son el resto de países iberoamericanos que están alineados, digamos, con el entorno de Trump y de Estados Unidos. Recientemente Europa, con respecto a su situación política y al presidente interino que se ha nombrado, ha decidido apoyarlo y ha puesto contra las cuerdas a Nicolás Maduro, que es el heredero de Hugo Chávez. En fin, hay una serie de circunstancias dificilísimas de resumir ahora mismo, que tienen al país prácticamente como un país en el cual existe prácticamente de facto una guerra civil en que entre las dos facciones políticas se llevan verdaderamente casi a matar. Gran parte de la población está absolutamente sin abastecer de lo más mínimo. La migración a Brasil o a Colombia, bajo, digamos, una obligación de supervivencia, está batiendo todos los récords. Lo que pasa es que, bueno, al haber dos facciones distintas totalmente, La información llega con goteo y manipulada y deformada por cada una de las facciones. Y en definitiva es un país que ahora mismo, siendo de los países más ricos del mundo, mejor ubicado, del tamaño casi dos veces de España, con solamente prácticamente unos 30 millones de habitantes, clima magnífico, riquezas minerales en la faja del Orinoco, de montones de reservas de otros materiales, de metales, de madera, en fin, de todo lo que necesitaría todo lo que es la industria mundial para poder ser un proveedor de primera categoría en todo el mundo, pues ahora mismo está todo prácticamente detenido. Y bueno, esto digamos que ha venido principalmente por el hecho de que es un país que fue uno de los países de mayor producción de petróleo convencional del mundo en las últimas décadas, ha sufrido la pérdida de inversión y el declive natural de todos sus yacimientos más fáciles, que además lo llegaron a descubrir y explotar todo lo que fueron las empresas norteamericanas e instauraron allí el Estado moderno. Y bueno, pues acostumbró a vivir al país con una renta per cápita muy alta, procedente principalmente de un mercado exterior con un gran superávit debido al pago en dólares de todo el petróleo que vendía. Y ahora mismo se encuentra en una situación que, en el mejor de los casos, que vuelvan a hacer elecciones, que consiga un consenso pacífico, vuelva a haber inversión y vuelva a haber movimiento económico, tiene una cicatriz humanitaria y una cicatriz ideológica y una cicatriz de deuda y de pérdida de credibilidad internacional tremenda. Y veremos a ver si logran, en el mejor de los casos, lograr recuperar una producción principalmente de lo más fácil y más cotizado que hay, de los petróleos estos no convencionales, que aunque esté peor cotizado, es su solución para poder financiar todo el Estado que tiene y todas las carencias que tiene. Y bueno, logra hacer una reconversión y una reconducción en paz y bueno, pues salvando todos los escollos que hay, que ahora mismo, como he dicho, prácticamente lo tiene convertido en un estado ya en el límite de las precariedades y de cercano al estado fallido por todos estos defectos que le suele ocurrir a los países, por desgracia, cuya mayor riqueza es el petróleo y están en el objetivo económico de la, pues, del resto del mundo, que no permiten que haya una alineación a un lado o a otro de los, digamos, bandos que se forman y quieren el control y quieren cobrar y quieren hacer sus inversiones y quieren en la práctica poder ser los socios principales y los referentes con respecto a la explotación de la riqueza de países como este, ¿no?
Sí, Oriol, sí, te pediría que ahora que nos dieras tu interpretación sobre ¿cómo piensas que ha influido todo el tema del petróleo en la crisis venezolana? Y bueno, ya sabemos que la crisis venezolana pues se acentuó muchísimo a raíz del hundimiento de los petróleos en el verano de 2014, pero eso por sí solo, lo que está pasando parece muy exagerado, ya que hay muchos exportadores de petróleo que han sufrido, evidentemente, pero que tampoco han llegado a los extremos que ha llegado Venezuela. Entonces, debe haber algo más. También esa caída de la producción tan tremenda, pues lógicamente, tiene que haber influido. Y ahí, pues, también hay explicaciones para todos los gustos, desde los que le echan la culpa al gobierno de Maduro hasta los que se la echan al bloqueo. Adelante, Oriol.
Bueno, yo creo que aquí lo que hay claramente es una confluencia de factores, hay un abanico de situaciones, ¿no? Desde la subvención increíble que tienen a lo que es la gasolina, que es un producto que ellos no producen, Ellos, como bien ha dicho Rafa, tienen un petróleo muy pesado que tienen que refinar en el Golfo de México, en refinerías de los Estados Unidos, con lo cual hay una interdependencia con los Estados Unidos, a pesar de, bueno, las grandilocuentes palabras, ¿no?, que nos solían acostumbrar, ¿no?, los líderes del gobierno, pues hay una interdependencia. Luego hay una subvención enorme. Creo que la última vez que lo miré, nosotros pagamos 1,20 € por litro de gasolina y 1,20 € pagaba 6 millones de litros, una burrada tremenda, ¿no? Y bueno, han mantenido programas sociales muy potentes y luego, pues bueno, la propia naturaleza, digamos, del gobierno, ¿no?, que tenía que, bueno, pues que es muy mediático, ¿no?, que los presidentes están teniendo programas de televisión, ¿no?, son como showmans también, ¿no?, y mira cómo estoy ayudando y tal. Bueno, pues el esfuerzo, luego Maduro, un líder que no está a la altura, evidentemente, que es evidente y que ha querido, digamos que en un entorno de crisis de precios de los petróleos, precios muy bajos, pues se ha querido todavía lucir más, el antagonismo económico de gran parte del mundo, la crisis constitucional tremenda que han tenido, evidentemente. Bueno, los oyentes saben, se convocó un referéndum, la asamblea, un referéndum que no podían convocar, el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, reconocieron el resultado del referéndum. Luego, todo esto también tiene sus problemas, porque en España tiene problemas similares, y vamos a ver estos precedentes de crisis constitucionales, a ver cómo se le aplica a otros países, ¿no? Luego tenemos el caso de Rusia, ¿no?, que dice que ahora mismo está defendiendo a Maduro, que no se puede alterar el orden constitucional. Y bueno, cuando viene lo de Crimea, pues bueno, aquí cada uno va barriendo el asco a su sardina, ¿no? Hay muchos intereses. Ha habido una crisis constitucional. El Parlamento desacató sentencias del Tribunal Supremo, que es el equivalente al Constitucional español. Hay una división tremenda a nivel político. Bueno, pues tenemos empresarios que están haciendo todo lo posible desde en los medios. Bueno, hay un antagonismo muy fuerte dentro del propio país, ¿no?, una polarización fortísima. Hay una crisis y una pésima gestión económica. Hay un montón de una confluencia de factores, ¿no? Pero bueno, ahora lo que está sucediendo, en mi opinión, el movimiento este está decidido desde antemano, ¿no? Porque, bueno, al señor este que se proclamó presidente, en base a una interpretación también constitucional, luego, como los oyentes sabrán, Maduro, por otro lado, tiró por otra calle y voy a hacer una constituyente, me voy a hacer presidente y jefe de gobierno, todo en mí, ¿no? Y ha intentado cambiar la constitución por su cuenta para resolver esta crisis constitucional, pero bueno, aquí todo el mundo pues está en una lucha y el país no acaba, no funciona, evidentemente, porque esta polarización pues es muy fuerte, no se resuelve y la verdad que realmente pinta mal, ¿no?, sobre todo para los venezolanos. El caso es que a este señor pues se le reconoce como presidente. Ahora parece ser hoy se ha votado, mañana se vota en el Europarlamento. Si la Unión Europea le reconoce, previsiblemente se le reconocerá. No deja claro cuándo va a convocar elecciones, pero se le reconocerá como presidente. Entonces, pues, bueno, va a haber una situación de unos gobiernos reconocen a un presidente, otros a otro. El caso es que la producción petrolera de Venezuela ha estado cayendo, ¿no? La falta de divisas, intentando sacar el Bitcoin este del Petro, estuvieron muchos experimentos, al final consiguieron créditos, tanto de China, sobre todo, pero también creo de Rusia, Turquía, también están ahí, ¿no? Y bueno, También hay una guerra soterrada, un reinicio, un restart de la Guerra Fría, en este caso, entre Estados Unidos y China. Y bueno, China está muy enfadada, ¿no? Les están intentando meter a sus ejecutivos estrella por el tema Huawei en prisión. Hay un conflicto ahí, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos, pues, ha visto que en una situación en la que la producción petrolera de Venezuela está cayendo y que ellos dependen de ese petróleo y que no quieren cumplir con París y que no quieren y que bueno, y que la propia naturaleza de estos neonacionalismos, como ya he hablado, Trump, Bolsonaro, etcétera, tiene una naturaleza muy extractiva, ¿no? Vamos a sacar todo lo que haya, no vamos a mejorar un poco la situación de la gente, ¿no? Para sacarlo de la crisis, ¿no? Un último empujón, pues claro, esta situación es preocupante, ¿no? Yo creo que hay un movimiento pensado y la verdad, si Maduro se aferra al poder y esto tiene muy mala pinta, realmente yo pienso que no. Creo que Rusia está negociando de alguna manera, ¿no? Bueno, imagino que estarán negociando, que lo que les quedará por negociar es que si hay un nuevo gobierno, mantenga de alguna manera los créditos y bueno, ahí creo que hay venta de armas incluida, ¿no? Por parte de Rusia, ¿no? Y por parte de China, pues bueno, ahí tienen, es un golpe que pueden recibir muy de manera importante. Pero bueno, China sabemos que está muy fuerte en África, pero como yo ya he dicho, Estados Unidos es una potencia en repliegue, ¿no? Y yo creo que se van a replegar sobre lo que ellos llaman el hemisferio occidental, ¿no? Es decir, el continente americano. Pues creo que, bueno, han dicho, hay que terminar aquí en Latinoamérica, esto tiene que quedar más o menos controlado. Y bueno, pues casi todos estos movimientos que hubo y tal, pues bueno, están ya en las últimas, ¿no? Desapareciendo, ¿no? Desde Brasil, Ecuador, bueno, queda Morales ahí en Bolivia, ¿no? Y bueno, lo de Nicaragua es un desastre también. Donde, bueno, eso tampoco, bueno, está López Obrador en México, ¿no? Ahí hubo un cambio, ¿no? Pero en el fondo, pues bueno, un poco que están poniendo orden, yo creo que en su patio, y sinceramente veo que pinta muy mal en la carpeta del secretario de Estado de Defensa, creo, o el secretario de Estado, no recuerdo quién era, estaba escrito 5.000 soldados para Colombia, ¿no? No se sabe si eso era para hacer, para trolear. O bueno, es que se está preparando algo, ¿no? Yo creo que este movimiento viene muy anticipado por parte, sobre todo, de Estados Unidos. Y bueno, aunque se intente, pues, disimular el tema, ¿no? No hacer como cuando lo de Chile y tal, pues, y se quiera, pues, vestir un poco de una causa un poco más respetable y tal. Pero bueno, evidentemente, yo creo que bueno, si Maduro se resiste, no sé si China se querría enfrentar a los Estados Unidos en una guerra proxy en Venezuela. Lo dudo de momento, que de momento esa fuera la situación, ¿no? Y menos incluso de la propia Rusia. Pero si Maduro dice que se va a oponer y tal, pues el tema puede acabar muy mal, ¿no? Yo creo que ya. Es que le veo pocos apoyos. Bueno, el ejército está con él y parte de la población, pero las sanciones estas que les han impuesto va a suponer que el dinero que ellos reciben, o sea, ellos mandan petróleo, reciben parte en combustible que necesitan para su propio país y parte en divisas que vienen de ese refino y que ese petróleo que se puede procesar, ¿no? Entonces, colocar ese petróleo ultrapesado en otros clientes no va a ser tan fácil. Incluso para China, que no tiene que al final no hizo el canal. Entonces, mi opinión es que todo este cúmulo de factores, pues, van a acabar con el gobierno de Maduro y, bueno, habrá un nuevo gobierno que ya tenga más el viento más a favor, eso es, del vecino norteamericano y les puedan resolver un montón de los problemas, pero queda saber cómo van a quedar las cosas dentro de Venezuela, si esa fractura va a ser muy difícil de salvar, ¿no? Y debería haber un esfuerzo de diálogo y de intentar encontrar posiciones en común, al menos parte del chavismo y parte de la oposición, ¿no? Para buscar una salida, pero lo veo muy difícil.
No sé si querrás añadir algo más, Rafa, o antes de pasar al siguiente tema, el tema del cambio, del aumento de los niveles de CO2, del cambio climático, que tenemos encima como consecuencia de eso.
Bueno, sobre Venezuela, por repetir que es un estado fallido. Allí las personas, cuando van a comer en restaurante, aquí si hacemos mal y ponemos el móvil al lado de nuestro vaso, de nuestro plato, allí es fácil que se ponga una pistola para poder salir a la calle. Tiene que estar todo cerrado, la inseguridad y la corrupción campan a su ancha. Es un estado en el cual, como ha dicho Oriol, el llegar al consenso, pues, teniendo en cuenta que el apoyo que tiene el opositor viene de Estados Unidos y la antipopularidad que hay con respecto a los estadounidenses del norte es muy grande, pues va a haber yo entiendo que va a ser muy complicado que esa sociedad llegue a un consenso y ofrezca una seguridad para que aquello pueda volver a funcionar. Evidentemente están en los dos extremos, tanto Nicolás Maduro como el opositor, uno por tener una ayuda y un apoyo extranjero del cual desconfían, y el otro por estar totalmente, venir de un estado que fue rico y que repartió subvenciones y repartió la riqueza del petróleo, destruyendo todo el tejido económico propio. Y esas dos Venezuelas que existen allí, va a ser muy difícil volverla a unir para obtener un estado que funcione y en el que se respete la legalidad y se respete la vida, se respeten los contratos y se tenga, en fin, aprecio hasta por los vecinos, ¿no? Porque los socios están muy divididos, unos apoyan, el Estado ha apoyado a Cuba, los socios como ha sido Rusia, en fin, dan mucha desconfianza para el resto de países civilizados de los cuales nos alineamos nosotros. Y bueno, pues lo veo muy complicado. Y esta espiral, aunque esperemos que haya tocado fondo y vuelva a surgir de aquí un país próspero, teniendo en cuenta que tiene posibilidades por la riqueza que tiene, el problema es un problema político y humano que tiene que solucionarse sin la tensión que están metiendo todos los agentes exteriores, empezando por las grandes potencias como puede ser China y Estados Unidos, que están en absoluta contraposición de intereses, ¿no? Como bien ha dicho Oriol. Con respecto al segundo tema, que si quieres sigo.
Sí, sí, bueno, sí, sí, desde luego. Yo si quieres antes voy a aprovechar que escribí hace relativamente poco un artículo sobre esto y y tengo los datos aquí frescos. Bueno, como ya he comentado algo en la introducción, pero bueno, voy a dar algunos datos más. O sea, lo que pasó en el 2015 y el 2016 básicamente es que, como se habían hundido los precios del gas y del petróleo, pues tanto China como Estados Unidos aprovecharon para implementar una serie de regulaciones para que pareciera que estaban volviendo más verde la economía. Hubo un hundimiento en el uso del carbón en 4 de los 5 mayores consumidores de carbón del mundo. Estos 5 países, aparte de China y Estados Unidos, son Indonesia, Australia e India. El único que siguió aumentando el consumo de carbón fue India durante estos 2 años y el descenso fue tal que llegó al 4% en 2015 y al 6,2% en el 2016. Estoy usando datos de British Petroleum, que como sabéis hacen un informe muy extenso todos los años respecto al consumo de los de las diferentes fuentes de energía primaria. Y en cuanto al tema del bueno, ha vuelto a aumentar el uso del carbón. En el 2017 aumentó el 3,2% y este año parece que lleva camino, o sea, el año pasado, perdón, el 2018, debió cerrar en el entorno del 4% de aumento con los datos que teníamos, con los últimos datos que teníamos hace unas semanas. El aumento en las emisiones de CO2, pues otra vez, otra vez han vuelto a aumentar más deprisa. Todavía no se sabe muy bien cómo va a cerrar el 2018, cómo cerró, vamos, el 2018, pero el aumento en la velocidad de las emisiones del CO2, pues parece ser que debió estar en el entorno del 2%. Es decir, un 2% más que en el 2017, con lo cual ya estaríamos por encima de las 15 gigatoneladas. Para que nos hagamos una idea de qué significa esto, en el año 2000 estábamos en las 10 gigatoneladas, es decir, un 50% de aumento en menos de 2 décadas. Pareció que se estabilizaban las emisiones de CO2 en la década de los 90, pero fue solo un espejismo. Este aumento de las emisiones, pues sobre todo ha correlacionado con el aumento de las emisiones en China, que sucedió también a partir del año 2000 con la industrialización forzada y cuya fuente de energía sobre todo fue el carbón, pero ahora ya hay otros actores interviniendo con cada vez más fuerza. India ya emite muy cerca de las 3 gigatoneladas de CO2, lo cual es una barbaridad, y China es responsable nada menos que de 10 gigatoneladas de CO2. Bueno, 15, perdón, que he dado mal los datos, A 15 es lo que emite todo el resto del mundo en gigatoneladas de CO2, excluyendo China, Estados Unidos, la Unión Europea e India, que entre estos emiten otras 20 gigatoneladas de CO2, ¿no? O sea, que ese es el panorama que tenemos ahora mismo, y con la parar estamos ya por encima de las 410 partes por millón de CO2, cuando los niveles preindustriales pues estaban por debajo de 300 partes por millón. Creo que eran 280, si no me equivoco. A lo mejor alguno de vosotros tiene el dato más fresco por ahí. Bueno, pues Rafa, adelante.
Bueno, la realidad es que las cifras a mí me concuerdan y no podría ser de otra manera, puesto que prácticamente el 85% de la energía que se obtiene para funcionamiento mundial son combustibles fósiles. Esto, con algunas diferencias, no han parado de crecer prácticamente, según ha crecido también el PIB mundial. Quiero recordar que sobre el año de la década, principio de la década de los 90, se consumieron unos 65 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora estamos cercano a los 100. Creo haberte entendido que ahora mismo estamos desde la década de los 90 hasta ahora, se ha incrementado la emisión de un 50%.
Sí, aproximadamente. Pues,
es que no puede ser la cifra de otra manera. O sea, 33, 33, 33 serían 33,3. Sumándolo 3 veces serían 100 barriles. Si en el 90 estábamos en 65, el 50% de esos 66 millones de barriles diarios serían un 50% más de emisiones. Si han crecido correlativamente el carbón y el gas en esa cifra, ¿no?, de un 50%, pues como todo se convierte en CO2, pues no puede ser otra cosa que hayamos emitido, estemos emitiendo un 50% más que hace 3 décadas. La cifra, o sea, la matemática no engaña, y evidentemente un mundo que funciona con fósiles, pues al final todos los carbonos que estén en el gas, que estén en el petróleo, o que estén en el propio carbón mineral, acaba en CO2, porque no puede ser de otra forma. A esto se está agravando el problema últimamente, ya los niveles alarmantes que hay de deforestación en el mundo, sobre todo de lo que estaban considerados los pulmones del planeta. Se hace, por ejemplo, la selva amazónica, que leí que prácticamente se está convirtiendo ya en un emisor neto de CO2, aparte que los océanos, por la acidificación y por el cambio climático, también están emitiendo menos oxígeno a la atmósfera. y consumiendo menos CO2 y evidentemente pues todo lo que nos emitimos y no es capaz de reprocesar la tierra en sus pulmones naturales, pues pasa a la atmósfera a subir los incrementos de CO2 en la atmósfera y llegaremos, pues mientras sigamos quemando las cantidades de carbono viniendo de cualquiera de los tres principales formas de emisión, sigamos quemándolo y quemándolo y quemándolo, pues si quemamos carbón y no plantamos árboles, sino que los cortamos, pues llegaremos a los 700 y llegaremos donde hasta el punto de ruptura si existe, o bueno, tendremos que convivir así con un cambio climático extremo, puesto que no esto es estas cifras en la atmósfera pues son gases de efecto invernadero y conllevarán a un mayor incremento de la temperatura, a un extremo, a que se extremicen todos los efectos de las precipitaciones de meteorología, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya lo podemos ver ahora, en fin, todas las alteraciones que venimos relatando todos estos años que hemos estado haciendo estos programas, de alteraciones de los chorros polares, del chorro de polar, de todas las borrascas, de todos los
Sí,
anticiclones.
ahora mismo están con el, con la, está completamente roto, ¿no? Lo que
Sí,
llaman el polar vortex,
el
los
vórtice.
anglosajones, y lo tenemos ahora mismo en una latitud tan baja como es la del medio oeste estadounidense. Por eso van a tener ahí un par de días de frío extremo, sobre todo en la zona esa del medio oeste, aunque también hay que decir que tampoco, a pesar de ello, parece que vayan a caer muchos récords, si es que cae alguno finalmente. Simplemente, pues es una situación que desgraciadamente se está repitiendo invierno tras invierno en Estados Unidos y que está muy relacionada con el cambio climático, a pesar de que luego sale el ignorante este de Donald Trump diciendo que hace mucho frío y que eso quiere decir que no hay cambio climático. Y también hay que recordar que ahora mismo ahí sí que se están batiendo récords en el hemisferio sur, sobre todo en la zona de Australia y Nueva Zelanda. Se están batiendo varios récords absolutos que nunca se habían registrado temperaturas tan altas en muchas zonas de esos dos países. Bueno, perdona, Rafa.
Sí, no, estupendo. El recordarme esto, ¿no? El vórtice polar, que está confinado por la corriente del chorro, que está alterada, y que, bueno, como ha dicho Juan Carlos, pues lleva unos climas extremos, con, por supuesto, detrás de esto hay unas grandes pérdidas económicas. O sea, todas esas heladas, toda esa cantidad de energía que se está consumiendo, todas las pérdidas económicas que supone y el consumo que supone mantener funcionando todo lo que es un continente como el de Estados Unidos con 400 millones o 350 millones de habitantes que necesitan mantener su forma de vida normal con respecto a calefacción, con suministro, mantenimiento de vías, en fin, esto pérdida de cosecha, toda esta extremización del clima supone un empobrecimiento, hay que luchar contra el clima. El clima ya no es un aliado, ya no podemos contar con unos ciclos previsibles y acoplarnos a esta naturaleza, ¿no? Esta naturaleza se está poniendo en nuestra contra y, por supuesto, en el hemisferio sur, donde se está produciendo todo lo contrario, pues estamos hablando de incendios, estamos hablando de, en fin, de temperaturas extremas que pueden hacer mucho daño en cosecha, en vida, en evaporación, en fin, todo es una máquina térmica que está funcionando en extremo en los dos polos que tiene nuestro planeta, en un caso con un extremo frío y en el otro caso con un extremo calor, ¿no? No estamos cargando lo que es la tibieza y las temperaturas medias agradables que permiten que funcione el planeta como lo que es, ¿no? Como una residencia de la vida, ¿no? Pues con respecto a los precios que hemos asignado a las emisiones de CO2, mirando las estadísticas y mirando los precios, pues a principios del año pasado, del 2018, creo que estaba a $8 la tonelada. Este año vamos ya por más de los 20, o sea, en 12 meses se ha más que multiplicado por dos el precio de las emisiones en un, en fin, en un, para mí, en un teatro que hay de querer asignar un valor económico, a ver si a alguien le duele el poder emitir, un dolor que evidentemente a las empresas no les importa porque ellos lo van a transmitir evidentemente a los precios de los productos que manufacturan a la clase media, al consumidor, al ciudadano de a pie. Y en realidad yo entiendo que si tú monetizas lo que es la emisión de CO2, estás creando una masa monetaria que al final, si la creas muy grande, se va a convertir en bienes y servicios. Cualquier bien o servicio proviene de lo que es la transformación de los materiales, y la prestación de servicios al final energéticos. Entonces, esto tienes un pagaré para mañana volver a emitir todavía más. Y encima con lo que es el enriquecimiento del que maneja estos mercados, con lo que es el tráfico de derechos de emisiones del rico con respecto al pobre, que precisamente es rico por emitir más, desequilibrando más la balanza, y las perspectivas que hay sobre este mercado, que dice que se va a volver a duplicar de aquí a un par de décadas. Yo entiendo que no se va a duplicar, yo creo que si no rompe la economía puede pasar por multiplicarse por varios enteros, no solo duplicarse, porque en este año solamente, como hemos visto, ya se ha podido duplicar, pero es que las emisiones de carbón, lejos de ser menores, se está utilizando carbón, como tú has dicho, en la mayoría de los países que son que están creciendo su economía, los emergentes, ¿no? Sobre todo lo que tú has dicho, los gigantes, ¿no? India, China, Pakistán, incluso Estados Unidos lo emite, pero no en forma de carbón, sino en forma de gas por la explosión que tiene del gas el gas del fracking, ¿no? Pero es lo más rentable, quemar lo que se tiene y una gran cantidad de energía por tonelada que todavía se puede recoger de la tierra prácticamente por hacer solo la minería y encontrarlo allí. Y el petróleo es lo mismo, vamos ya por 100 millones de barriles diarios. Todo lo que son las fugas que hay de las grandes explotaciones de fracking, nada más que en Estados Unidos, que son gases de efecto invernadero de un mayor potencia incluso que el CO2, evidentemente al aumentar la temperatura del planeta, también el vapor de agua, que no se contempla, pero es un gran gas de efecto invernadero. Y bueno, pues entiendo que con más crecimiento económico, con más PIB, con más deuda y subiendo los precios al CO2, lo que hacemos evidentemente es pisar el acelerador. Y entiendo que no se va ni siquiera a contener para nada las cifras que tenemos ahora. De hecho, hay otro problema subyacente, que es pues todos los cumpleaños o cumpledécadas de las centrales nucleares, de las 520 o 530 centrales nucleares que hay en el mundo, que se van a cerrar en la próxima, principalmente en la década que viene, en esta que estamos, en la del 2020. Y evidentemente tendrás que cerrar esa brecha con otro tipo de producción de energía. Y estamos hablando solo de eléctrica, que se está sustituyendo principalmente por carbón, porque se está instalando mucha más generación eléctrica convencional de fósil que de energía de las nuevas renovables en valores absolutos, en porcentaje. Con lo cual vemos que las soluciones que damos, las soluciones que buscamos y las que tenemos a mano, como son, por ejemplo, como habla de Venezuela, de los petróleos no convencionales, cuya tasa de retorno energético es muy baja porque hace falta procesarlo, hace falta calentarlo, hace falta mezclarlo, el rendimiento energético es menor. Todo este procedimiento y todos estos procesos industriales para poderlo poner en el mercado con menos energía para el consumidor, ha dejado una traza de CO2 en el camino muy importante, y de calentamiento y de consumo de materia y de deforestación por esta franja maravillosa del río Orinoco, que era de las pocas selvas que todavía quedan junto con la amazónica, pero que tiene evidentemente los días contados, dado las pretensiones que hay de minería, de expansión humana, de expansión urbanística y expansión industrial. Y entiendo que esto no pinta para nada como ninguna de las soluciones, por más que digan que asignar precios y subir los precios de nada que necesitemos, vayamos a renunciar a ello. Entonces, para estos temas entiendo que, bueno, esto es un paripé y es un negocio, y entiendo que vamos a ir bastante, bastante a peor, tanto en el tema de emisiones como en el cambio, el tema de efectos perniciosos sobre la humanidad y sobre el planeta de lo que es este cambio climático que está en marcha, ¿no?
Sí, Oriol, el de transición verde, no sabemos qué nos deparará el futuro, pero parece que el presente poco, desde luego poco o nada, vamos.
Bueno, tenemos los gobiernos estos que van a tender hacia el extractivismo. Estamos viendo pues que las emisiones están subiendo, evidentemente. Hay una fuerte presión por la producción y, bueno, hay algunas medidas que se van a intentar tomar, pero como bien recuerda Rafa, pues esto en sí mismo no, bueno, no sé si va a impactar incluso acelerándolo más, pero pues a lo mejor yo no me atrevería a decir tanto, pero sí que no es la solución del todo, ¿no? En Irlanda pues se ha estado hablando y se ha acordado un impuesto, pero aquí empiezo a contar todas las historias que hay, ¿no? Y lo pongo como ejemplo porque esto lo podemos ver en nuestras casas en Europa si se cumplen las directivas, suponiendo que la Unión Europea no explote, que muy probablemente en parte explotará. Si se cumplen las directivas, pues empezaremos a ver en muchos sitios, ¿no? Tenemos un impuesto ya para las emisiones de CO2 en la electricidad o en la energía, que también se aplica a los combustibles, como la gasolina que pagamos parte de este impuesto, ¿no? En la gasolina o el diésel que puedas consumir, o en cualquier combustible que puedas usar para la calefacción, ¿no? Estaba en 20 euros por la tonelada, se ha acordado subirlo a 40. Tenía mucho miedo al movimiento tipo chalecos amarillos, y entonces todo este dinero se va a repartir, ¿no? Todo lo que se recaude se repartirá. Se va a incrementar 5 euros al año hasta llegar a los 90 en 2030. 90 a 90 euros la tonelada para 2030. Los expertos hablan de seguir incrementando hasta 2050 a 300 euros la tonelada. Bueno, aquí está el tema, ¿no? El gobierno conservador que tenemos, pues evidentemente le pega el marrón a la gente, ¿no? Yo te pongo aquí, yo te puteo realmente el impuesto está bien, pues es interesante en el sentido de que si tú consumes menos de la media, te devuelven dinero, porque a final de año todo ese dinero recaudado se reparte a partes iguales en un cheque y lo ingresas en tu cuenta, es la forma que funciona aquí, ¿no? Pero sería como una devolución, equivalente a la devolución de Hacienda, ¿no? Bueno, pues si tú estás por debajo de la media, te devuelven dinero. Si estás por encima de la media, el dinero que te van a devolver no va a compensar el dinero que has pagado por este impuesto. Bien, ellos lo quieren resolver así, ¿no? Pero esto no sucede así, ¿no? Realmente, los gobiernos van a tener que intervenir en empezar a cambiar los modos de vida, porque esto requiere cambio de modos de vida de mucha gente, ¿no? Independientemente de que en 2050 pues el litro de gasolina pudiera estar a 2-3 euros el litro, el equivalente actual a eso, ¿no? Entonces, pues bueno, uno ya se piensa el coger el coche todos los días, ¿no? Para ir a trabajar o efectivamente, ¿no? Pero el caso es que un gobierno, uno de los estados, lo que tienen que hacer es crear la infraestructura que le permita a la gente facilitar ese cambio, ¿no? Aislar mejor las viviendas, el crear una red de transporte público de calidad y priorizarlo. Porque hasta en los programas de la derecha de política en España, ¿no? Hablan de potenciar el transporte público. Al final es hacer megatúneles, más metros y tal, que bueno, tienen contentos a los que les financian las compañías, ¿no? Pero pasaba, por ejemplo, que cuando yo vivía por allí, en la carretera de Barcelona no hay un carril bus, como lo hay en la de como lo hay en la de La Coruña, y entonces hacer 11 kilómetros en la A2, en un autobús, 11 kilómetros eran 45-50 minutos. O sea, vamos andando, probablemente lo puedas cubrir en el mismo tiempo, ¿no? Bueno, no en el mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, algunos podríamos correr esa distancia casi en la misma, al mismo tiempo, ¿no? Bueno, realmente que es que eso también desalienta, ¿no? Que la gente se cambie, ¿no? Y evidentemente, independientemente de todos estos cambios, lo que no está resuelto es todo el hiperconsumismo que tenemos ahora, etcétera, etcétera, etcétera. También está hay temas, bueno, en todo este impuesto que os he comentado, por supuesto queda fuera la aviación, ¿vale? Cosa que es muy injusta, ¿no? Porque realmente, mandaba un artículo, unas estadísticas, ¿no? Hay un 5 o 6% que vuela cada 15 días o cada mes en Irlanda, ¿no?
Entonces, y no solo eso, que es que en emisiones por kilómetro es con mucha diferencia que el medio de transporte que más emite.
Claro, lógicamente ese impuesto a la tonelada se tendría que trasladar a la aviación. En el caso de Europa no sería mucho problema porque Europa ya tenemos un transporte aéreo hiper barato. En ninguna parte del mundo, todo el tinglado que se ha montado y tal, hay otros países y no tienen los vuelos tan baratos como los tenemos aquí, a lo mejor dentro de Estados Unidos, y ni siquiera estoy seguro. Es hiper barato en Europa. Es que es ridículo los precios comparados con otros sitios del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aplicáramos 40 euros la tonelada, un ida y vuelta de Madrid, pues a mí me supondría, no llegaría a los 20 euros de impuesto, ¿no? Uno lo puede pagar voluntariamente si quiere. O sea, hay webs donde uno calcula las emisiones que ha tenido por vuelos y puede donar ese dinero si quiere para reforestación o lo que sea, ¿no? Pero el caso es que si se implementara ese impuesto, la gente seguiría volando, pero a lo mejor un fin de semana corto, pues pasarían a, bueno, vamos a estar una semana fuera, vamos a hacer menos vuelos, pero vamos a estar más tiempo en la zona esta, ¿no? Y bueno, no, lo contrario, lo que ahora se plantea es un crecimiento de las programas anteriores de, aparentemente, pues nos vamos a tomar un café en Milán, luego nos vamos a hacer de compras en Zurich y luego me voy a bañar en la piscina en Copenhague, no lo sé, y luego de vuelta para casa en el fin de semana, ¿no? Evidentemente es absurdo, ¿no? Y esto no se va a poder sostener, ¿no? Evidentemente esto crea una situación de injusticia con respecto a otra gente que no esté volando tanto, ¿no? Hay gente que, bueno, un 5% que, vale, se lo pagaría la empresa, pero bueno, tendría que plantearse de alguna manera que hay gente que, pues, si yo volara cada 15 días a España, pues estaría poniendo yo solo en avión 20 toneladas al año en CO2, ¿no? Yo solo. El caso de que esto se pueda, que yo económicamente supongo lo podía asumir, ¿no? Si me cogiera los billetes con super antelación y tal. Si no, Madrid, algún destino de estos que sea muy barato. O sea, hay billetes a 10 euros, ¿sabes? Bueno, esto crea un problema, ¿no? Luego también ha habido un informe que ha causado mucha sensación. La industria agroalimentaria en Irlanda es fundamentalmente lácteos y carne. Ya está. O sea, verduras, poco. Entonces, ha causado mucho malestar porque cada vez hay más informes. Hay un informe que, según dicen algunos expertos, han exagerado un poco para llamar la atención y tal, pero básicamente hablan de que en el futuro el consumo de carne se tendrá que reducir un 90%. Vale, no será un 90% a lo mejor, pero pongamos un 80, un 25, un 75%, ¿no? Todas estas medidas, aunque no las tomen en India y las emisiones sigan creciendo, al final algo se va a hacer. Evidentemente, la sensación que da es que realmente, pues, si los gobiernos no ponen medios y lo único que pone son impuestos pigovianos, al final esto es la solución ecofascista, ¿no? Y la solución ecofascista es que los recursos del planeta quedan en manos de muy poquitas personas y que solo los disfrutan ellos porque tienen un gran capital y tienen una gran capacidad para acumular más capital, ¿no? Entonces, esto hay que jugar, yo creo que todas las cartas, ¿no? O sea, el impuesto pigovino es útil, pero también hay que ir, digamos que con la podadora, los gobiernos tienen que ir poniendo infraestructuras, tienen que ir facilitando que haya coches compartidos, se tiene que ir facilitando que en un pueblo X, pues a lo mejor lo de Uber y Cabify está muy mal, pero en un pueblo donde hay 200 habitantes y solo llega un autobús a las 6 de la mañana y otro a las 6 de la tarde, como el que vive mi madre, pues a lo mejor ahí sí que viene bien que un señor del pueblo tenga una app. Ah, fulano quiere ir a no sé dónde, ah, pues yo le llevo y le puedo cobrar un dinero, ¿no? Y que sea fácil, ¿no? Y que sea factible. Entonces, así no todos tenemos que tener coche, ¿no? Así, bueno, equilibramos un poco las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, la sensación que da es que vamos a tener un incremento de emisiones, pero cuando el daño económico apriete y, sobre todo, hay una alarma por tema, yo creo que migratorio, yo creo que se actuará, ¿no? Entonces la gente debe ir empezando a echar cuentas, ¿no? ¿Merece la pena comprarse un coche si a lo mejor en 10 años no me van a dejar usarlo? Posiblemente solo permiten los eléctricos y el eléctrico solo se lo puede pagar el director del banco, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, es un tema complejo. Yo creo que hay que un poco jugar todas las cartas, ¿no? Porque la coyuntura actual y mediática evidentemente impide mucho las soluciones o algún cierto tipo de soluciones, ¿no? Va a haber un antagonismo económico y político contra ciertas soluciones, bueno, a lo mejor que sean que no encajen con el mercado actual, ¿no? Pero entonces por eso habrá que ir viendo cómo se va gestionando eso, ¿no? Evidentemente, unos priorizarán el dar mensajes optimistas y, bueno, el palo y la zanahoria, y otros pues van a decir, pues nos vamos a la mierda, ¿qué más da?, ¿no? E incluso podemos caer en una opinión más cínica o más pesimista. Y, bueno, pues como no se puede hacer nada, pues nada, ya nos extinguiremos, ya a la mierda todo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tendremos que ir viendo, haciendo equilibrios y yo creo que se tomarán medidas, ¿no? Es una situación que no se podrá sostener para siempre, y luego está el tema, como hablaremos más adelante, si llega el peak oil o no llega, ¿no?
Pues si queréis pasamos ya al último tema. Ecología y peak oil, Rafa. Parece que va perdiendo fuelle en muchos de los discursos que escuchamos dentro del ámbito ecológico. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué está pasando? Porque una de las críticas fundamentales que hay, pues, es que las previsiones de producción de, bueno, no de petróleo como tal, pero sí de lo que son petróleo y más sucedáneos, es decir, lo que se suele llamar todos los líquidos, pues han fallado sistemáticamente en los últimos tal vez 15 años. Entonces, bueno, que todo esto pues ha hecho que muchos ecologistas pues dejen de hablar de esto y se centren en otros temas como básicamente el cambio climático y a la hora de decir que hay que cambiar el rumbo. de cómo producimos los bienes y los servicios. Adelante.
Bueno, vamos a puntualizar una cosa, que cuando definió el tema de lo que es el Bitcoin, solamente existía petróleo convencional. El Bitcoin del petróleo convencional se produjo en la década del 2000 al 2010. O sea, entre 2006 y 2010 estabilizó, incluso ha decrecido lo que es la producción de petróleo convencional, y sobre todo ha caído la tasa de retorno energético del petróleo convencional, puesto que hace falta invertir mucha más energía en poder obtener energía. De hecho, la mayoría de todos los conflictos armados que ha habido en el Mediterráneo y en Oriente Medio, hablamos de Irak, hablamos de Siria, hablamos de la Primavera Árabe, hablamos de Libia, ha sido por tener acceso al petróleo barato y al petróleo de calidad. Luego, una cosa es el peak oil genérico y otra cosa es el peak oil del petróleo convencional, que es el que nos ha hecho evolucionar económica y como civilización, económicamente como civilización, a la humanidad que está configurada hoy, ¿no? En el último Congreso Internacional de Barbastro, que hubo sobre el Bitcoin, perdón, en el penúltimo, fue el primer ponente Mariano Marzo, que era socio de honor de AEREN, ¿no? De los primeros estudiosos del pico de petróleo en España, ¿no? Y la conclusión que sacó en su ponencia es que ya en el año 2010, creo que fue este congreso, se estaba utilizando petróleo para producir petróleo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el mayor productor del mundo, que es Arabia Saudita, que es un país con 30 millones de habitantes, ¿no? Y que prácticamente es un desierto, consume más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Porque primero, bueno, por la calidad de vida que llevan ellos, por el tema de la potabilización de agua, pero sobre todo lo llevan por el tema de que tiene su industria petrolera, demanda muchísima energía y la suplen con petróleo, independientemente de que prácticamente están para importar gas. Normalmente pensemos que el petróleo viene asociado a gas, pero ellos utilizan todo su gas también en su industria petrolera. Entonces, su tasa de retorno energético, la energía que el petróleo deja al usuario final, no para de caer en porcentaje. Entonces, que absolutamente se estén produciendo ahora mismo cerca de los 100 millones de barriles diarios, y cuando se estaba hablando de que pudiera producirse Bitcoin, estábamos hablando de los 85 millones de barriles diarios en el año 2005 y hemos incrementado 15 millones. Bueno, no es que hemos incrementado 15, hemos incrementado 20, pero en petróleo de muy baja calidad y petróleo de un gran coste energético de otras fuentes para poderlo extraer. Entonces, una cosa es la cantidad de petróleo en volumen que se produce y otra cosa es la energía neta que queda. Evidentemente hay un factor que no se contaba directamente, o por lo menos la mayoría de los expertos en esto no contaban directamente, que iba a favorecer la economía mundial, que es, por ejemplo, con el fracking, que en ese proceso de producción, si hay una intervención humana e industrial, evidentemente deja un reguero de producción y de PIB a su paso. O sea, el fracking en Estados Unidos, con los 5 millones de barriles que está produciendo, pues ha producido que está, o sea, ha resultado en que se están muchísimos más equipos de perforación, porque son más pozos por unidad de producción de petróleo, menos tiempo de producción, luego tienes que estar permanentemente produciendo, más camiones por las carreteras distribuyendo ese petróleo, etcétera, etcétera. Y eso, esa energía que antes iba directamente por el oleoducto hasta el consumidor final, va dejando un tejido económico en los países en los cuales se está produciendo petróleo, con lo cual el efecto del peak oil no es tan grave, puesto que está regando a la economía en su propio sector, ¿no? Pero independientemente de eso, hay otro factor muy importante que se tenía en cuenta a la hora de hablar del peak oil, que es que antes se contaba con que una gran cantidad de petróleo iba a quedar en el subsuelo porque energéticamente no era rentable sacarlo. Y esto se está viendo que no es así. O sea, el petróleo, como bien dijo Mariano Marzo en su momento, se está convirtiendo en un vector. O gran parte de la inversión que hay en Oriente Medio en energías renovables son para abastecer a la propia industria petrolera de extracción. Con lo cual estamos vectorizando otra vez energía solar, en eléctrica para poder favorecer la extracción de un petróleo que antes no se consideraba como rentable comercialmente porque no, la energía que producía no era rentable con respecto a la energía que dejaba, pero que ahora si tú obtienes energía solar, lo utilizas para bombear lo que sea, agua, aire, gas, y producir petróleo con esa energía, estoy vectorizando, estoy subvencionando ese petróleo que se iba a quedar bajo tierra y lo estoy sacando para seguir alimentando la maquinaria que sabe solo consumir petróleo líquido en el mundo, con lo cual que contemos con que ese petróleo que se va a quedar en el subsuelo, evidentemente, igual que no se acabaron la edad de piedra por falta de piedra, no se va a acabar la era de petróleo por falta de petróleo, porque el petróleo no rentable lo vamos a sacar aunque sea quemando carbón y produciendo y con la energía del carbón sacando petróleo. ¿Por qué? Porque es de mejor calidad y igual que Hitler lo producía para su avión y para su industria militar o su maquinaria militar a partir del carbón producía petróleo, aquí vamos a seguir sacando todo el petróleo que podamos de la forma que sea, aunque mientras la tasa de retorno energético sea superior a 1. Con lo cual, la falsa idea de un peak oil que iba a azotar la economía porque no iba a poder salir, porque no iba a ser rentable económicamente, estamos volcando todos los métodos que tenemos de extracción para poder seguir sacándolo, y esto pues está camuflando la noción de peak oil, ¿no? Evidentemente, la energía disponible es la que va a sufrir. La energía disponible per cápita es la que va a seguir disminuyendo. ¿Y esto cómo se va a producir? Pues evidentemente en menos servicios, es menos energía por persona, es menos renta per cápita por persona, pero igual tenemos los 110 o 100 millones de barriles diarios de petróleo, porque va a quedar petróleo en su suelo que vamos a poder sacar en el resto del mundo, y el concepto de peak oil como valor absoluto que va a decaer en la producción de líquidos del petróleo, probablemente tarde en llegar, mientras la economía sea capaz de funcionar con una tasa de retorno energético que, bueno, que suponemos que va a ser día 1, estamos en 18, 21 todavía, pues puedo tener un margen de recorrido importante, pero seguimos funcionando, quemamos mucho más fuentes fósiles para poder sacar petróleo, seguimos emitiendo más CO2, como hemos dicho en el apartado anterior del programa, pero las máquinas no las vamos a parar mientras haya un ápice de rentabilidad, y ese ápice de rentabilidad lo va a dar que siga funcionando con menor rentabilidad de los bancos, con menor rentabilidad de la industria, con caída de los precios, con caída de sueldos, con inflación a cero para mantener el falso valor que tiene la moneda hoy en día acumulada en dígitos almacenados en un ordenador, que dan un poder tremendo a los que seguimos, porque yo soy el primero, que tenemos que seguir creyendo en el dinero y en su representación como cantidades y como masa monetaria. Y bueno, pues son la potente industria y el sistema energético que tenemos, dado su verdadero poder físico, pues se mantiene con vida y nos está engañando, y seguimos creyendo que, bueno, podemos seguir creciendo, que este crecimiento es real, que es sólido y que vamos a hacer una migración hacia otro tipo de energía que supla este 85% que sacamos de los fósiles, y entiendo que este espejismo va a continuar hasta que verdaderamente falle lo que es el núcleo duro de lo que es la extracción y consumo de energía, que de momento, y pese a todos los precios que subamos del CO2 y de todas las fuentes de energía, y aunque quitemos muchos consumidores de en medio, va a seguir funcionando. Y yo entiendo que esta es la explicación de por qué no se ha manifestado el peak oil tal como se concibió en 1950, ¿no? por Haber, ¿no? Porque él hablaba solo de convencional y esto no es así. O sea, vamos a quemar todo el convencional que sea rentable, el que no es rentable lo vamos a sacar de otra manera, y el que estaba considerado antes poco rentable porque era la arena bituminosa o el petróleo pesado o el petróleo de aguas profundas, no importa, tenemos capital y tenemos recursos y lo vamos a sacar también y vamos a incrementar la producción hasta que lleguemos a un límite que, bueno, que lo dirán las condiciones económicas de deuda y de credibilidad en los mercados más que una realidad física.
Adelante, Oriol, ¿cómo ves tú todo el discurso, toda la narrativa del Picoil? ¿Qué piensas que está pasando con este tema? Adelante.
Bueno, el caso es que la gente, bueno, también hay un poco de interés en cuando se habla de producción de barriles de petróleo, es un concepto genérico, ¿no? Nos está diseccionando en lo que hay internamente, ¿no? Evidentemente, el paso del declive del petróleo convencional, eso va a tener un impacto fundamental, ¿no? Y creemos que está condicionando las políticas, ¿no? De muchos países, ¿no? La caída del diésel, ¿no? Lo hablábamos antes. El hecho de que el coste de refino se incremente, ¿no? En España, si mal no recuerdo, en la refinería se han hecho se hizo una inversión de 6.000 millones en la refinería, ¿no? Para actualizarlas y que tuvieran mejores capacidades, ¿no? Evidentemente, viendo pues que cada vez el petróleo que llega es peor, ¿no? Y eso cuesta más refinarlo. Y bueno, entonces, pues bueno, esto da una sensación pues de falsa calma, ¿no? Bueno, no, se sigue produciendo, ¿no? Pero como Rafa ha explicado muy bien, evidentemente hay una interdependencia entre diferentes fuentes de energía, ¿no? Y bueno, unas se utilizan para mantener, para poder seguir extrayendo otras, efectivamente. Pues bueno, este discurso, pues le resulta también a la gente difícil de creer, ¿no? No terminan de creerlo, no terminan de asumir, ¿no? O creerse el tema del Picoil, ¿no? Y que va a ser un tema tan fundamental. Y yo creo que, bueno, insistir por ahí o hablar de él, pues bueno, tampoco hace muchos amigos ni capta mucho la atención, ¿no? Es una cosa que yo creo que también la gente pues no se termina de creer. Y aunque, bueno, pues se muestren las cifras y tal, pues bueno, hay muchos. El pico no ha sucedido, ¿no? Pero efectivamente sucedió el pico del petróleo convencional. Muy claramente llevó una escalada de los precios del petróleo tremenda y bueno, pues ahí luego el sistema se ha reajustado y tal. Y bueno, pues sí, hay mucho petróleo no convencional, ¿no? Desde el Mordor, ¿no? De las arenas bituminosas de Alberta, ¿no? Y se están explotando comercialmente, ¿no? O sea que realmente el tinglado va a seguir. Lo más probable ahora es que se queme todo lo que se pueda quemar. Este es el curso de acción actual, ¿no? Y yo creo que el discurso falla porque, bueno, pues hay que profundizar en el tema del Picoil, hay que entenderlo y yo creo que la gente, pues, no lo ve, ve más, por ejemplo, otras cosas como el cambio climático, el deterioro medioambiental o el exceso de residuos, etcétera, ¿no? Tienen impactos más vistosos que entender el tema del Picoil. Por eso yo creo que es un tema en el que no se insiste demasiado, ¿no? Pero evidentemente está condicionando mucho.
Bueno, no sé, Rafa, si quieres comentar algo más antes de acabar. Yo desde luego, lo que le digo también a los compañeros que siguen incidiendo en el tema del peak oil como eje central del discurso, yo les digo que esto solo hace, lo único que hace es perjudicar al movimiento ecologista al incidir tanto en esto, porque si se hacen previsiones de que dentro de 5 años vamos a tener este problema de suministro, dentro de 10 años este otro, y luego no se cumplen esos plazos que son dificilísimos de dar, por otra parte, porque hay muchos factores el que nosotros no controlamos, pues que eso al final lo que perjudica es al discurso global, a la totalidad del discurso, cuando hay otras partes que son muchísimo más sólidas que en una previsión temporal de lo que va a pasar, que por otra parte es una evidencia que tarde o temprano pues no va a llegar un momento, a no ser que lleguemos a un acuerdo todas las sociedades humanas de dejar de los combustibles fósiles en el subsuelo, pues va a llegar un momento en que no los vamos a poder seguir sacando, eso es un hecho geológico, pero el anticipar cuándo va a llegar ese momento, pues eso es tan complicado que corremos ese riesgo, y hay, sin embargo, otros hechos muy importantes que no con los que no tenemos ese problema. O sea, bueno, eso es Rafa, adelante.
Bueno, yo me ratifico que esto se produjo verdaderamente el del convencional y que nos ha llevado evidentemente a cosas que se han sucedido prácticamente en el largo de una década, pero como ha dicho Oriol, o sea, además que tenemos que ver la guerra que ha habido con el diésel. O sea, y cómo todo el mundo pues, plantea quitar los diésel, cómo los estados ya están hablando de quitar todos los coches de combustión interna de aquí a 15, 20 años. Eso no es nada, ¿no? Eso es prácticamente va a ser pasado mañana, ¿no? Vemos todo lo que está impulsándose el coche eléctrico, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabemos que nos van a quedar fuentes renovables que son muy buenas para producir electricidad. Hemos visto el intento fallido que se ha quedado para mantener la infraestructura de los biocombustibles. Esto, si no hubiese sucedido realmente el pico del petróleo convencional con todo este cambio y reajuste que ha dicho Oriol, no se podría hablar de él. Otra cosa es que se comprenda. Y solamente comprender el concepto de lo que es energía en sí es muy abstracto para cualquier persona, incluso las personas de ciencias puras no llegan a entender más el efecto que lo que es la propia energía en sí. Y estamos hablando de fuentes energéticas. O sea, la energía es todo, la energía es la propia vida, es el prerequisito de toda la producción, es lo que permite la transformación de los materiales en bienes de consumo, es todo lo que impulsa toda la informática que tenemos y toda la lógica de control que está moviendo el mundo y controlando todo, de un ascensor, una central eléctrica, un coche, un móvil, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de energía, hablar que se va a restringir y hablar de pico del petróleo, cuando el petróleo tiene una oscilación de precio, que hace poco estuvo otra vez en $45 barril, y te hablan que si Arabia Saudita o Rusia o Estados Unidos ha incrementado el consumo en 2 millones de barriles y los precios se desploman un 40%, pues nadie cree verdaderamente que el pico del petróleo conduce la economía. Y en realidad es que somos animales creyentes, tenemos una mente que solamente piensa a corto plazo, todos estamos hablando de unos valores que creemos que son extremos y en realidad estamos hablando de una horquilla que a nivel mundial, con respecto a lo que supone, con respecto a PIB mundial, no son nada, pero claro, como los consumidores somos tan pequeños, cualquier pequeña ola nos da muy fuerte. Entonces, intuitivamente no podemos comprender que esto realmente está conduciéndolo, y nosotros lo que esperamos es que realmente el cambio sea de un día para otro. Y esto no va a ser así. Esto va a ser que dentro de 10 o 15 años pues vamos a tener el CO2 quizá al doble o al triple, vamos a tener muchos más coches eléctricos, menos gente, que va a desaparecer el coche diésel, que las casas se van a dejar de producir y verdaderamente la población se va a quedar estancada, por lo menos en los países más desarrollados, porque la economía individual no te va a poder permitir tener hijos y no va a poder permitir que sigamos creciendo desde lo que es la propia biología nuestra como especie, incrementando el número de individuos en los países que dependamos verdaderamente mucho de lo que son los inputs energéticos, y no tenemos intuición. Entonces, no tener intuición y haber muchos más problemas del día a día que nos están azotando, no vamos a saber reconocer las señales de que esto verdaderamente nos está condicionando, y los pasos que se están dando para adelante de temas restrictivos no van a ir para atrás. O sea, todo va a seguir este guión impuesto, y en parte es un guión físico y en parte es un guión elaborado por los poderosos, ¿no? Por la deuda, por los bancos, por los sistemas de poder que existen ahora, que tienen las riendas de una u otra manera. Es muy fácil cargarse a un país, y sobre todo, por ejemplo, puede hacerlo Estados Unidos, que gobierna a través del dólar y de su ejército. Y esto, el quererlo ver y poderlo extender a que lo entienda la población media, es casi un imposible, aparte de que, como ha dicho Oriol, vende muy mal y además queda totalmente cualquier argumento de la prensa de la semana anterior o de los últimos meses te dicen que es mentira, que cada vez se produce más, que los precios suben y bajan y que la solución está con la renovable y el coche eléctrico. Y no sale de ahí a un ciudadano medio, porque verdaderamente de muy buena fe lo va a defender a fuego, y en el fondo la sociedad va a permitir que eso se plantee como una realidad. Entonces, bueno, pues es una batalla un poco perdida, independientemente de que nos lleva a que si el input energético es cada vez inferior en la asignación per cápita, pues vamos a ir perdiendo nuestro modo de vida para ir a un estado peor, entre comillas, porque estamos acostumbrados a este, ¿no? No significa que realmente tenga que ser más malo. Pero bueno, como vamos a tener menos input energético, vamos a tener menos servicio, menos capricho y menos hacer lo que queramos y que no pueda restringir a nadie, pues en teoría vamos a estar peor.
Bueno, yo creo que el cambio climático nos va a golpear, bueno, ya lo está haciendo, pero lo va a hacer con muchísima más fuerza, lo va a hacer mucho antes, ¿eh? Que ese descenso de energía primaria per cápita, energía neta primaria per cápita, nos erosione fuertemente la forma de vida, ¿eh? Por lo menos esa es la idea que tengo yo. Otra cosa también que hay que tener en cuenta es que hoy leía un artículo en el que decían que incluso en los países del Golfo Pérsico la solar y la eólica ya eran más competitivas con producción de energía que el petróleo y el gas. Y empezaban a dar cifras y yo me lo leía y digo, bueno, vamos a ver cuando empiezan a hablar de los costes de gestión de la intermitencia, de las renovables. Y desgraciadamente acaba el artículo y no han tratado el tema. Bueno, claro, si ya empezamos con ese tratamiento del problema de la transición hacia energías verdes, ese tratamiento tan superficial, tan defectuoso, lógicamente, pues un tratamiento engañoso, o cómo vamos a hacer para asumir los costes de la portabilidad de la energía eléctrica, es decir, cómo narices hacemos llegar la energía eléctrica a todos los sitios que llega ahora mismo las energías concentradas en forma de líquidos que se pueden quemar. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver, ¿cómo metemos eso de una forma económica en los diferentes vehículos de transporte que hay? Claro, si no tenemos en cuenta esos costes, pues ya nos empezamos a hacer ahí unas fantasías mentales que no van a ningún lado, ¿eh? Por eso yo creo que realmente el declive en las condiciones de vida, si nos comportamos como una especie inteligente y llegamos a ese acuerdo de dejar la mayoría de los combustibles fósiles en el subsuelo, que eso está por ver, pues se va a producir cuando haya que hacer esa transición forzada a otro tipo de energías que no sean esas, porque ahí se van a ver los auténticos costes que tiene el hacer esa transición y el utilizar esas energías. Bueno, Oriol, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, yo creo que lo hemos dejado así bastante
Bastante claro. Evidentemente, lo de las renovables pasa un poco como la nuclear, ¿eh? La nuclear es súper barata si nos olvidamos de los residuos y de la financiación del gobierno para montar la central nuclear. Y también es súper barata, ¿no? O sea que tampoco es una cosa nueva esta, ¿eh? En general, la gente suele entender como costes de operativos una vez que ya tienes el tema montado, ¿no? No el lo que ha costado el materiales al principio y el deshacerse de ello, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que pasa, ya como ya digo, es habitual.
Muchas gracias, Oriol, como siempre.
Sí, gracias a vosotros y nada, hasta la próxima. No sé. Estoy ahí por Mastodon en Big Box Red. Oriol en Big Box Red, en el Fediverso, y ahí me pueden encontrar los oyentes. Y nada, hasta la próxima y muchas gracias.
Muchas gracias, Oriol. Ya veo que tú te proteges y no te gusta que te vayan leyendo las diferentes empresas y los diferentes servicios secretos que van accediendo a la
red. Ha habido noticias muy gordas esta semana, ¿eh? Ayer Apple le quitó, le bloqueó todas las aplicaciones internas en iPhone a Facebook y se ha montado la de Dios.
El próximo día que os juntéis, Rafa y tú, tenemos que hablar de eso también, ¿eh? De temas de privacidad, de temas de exposición de datos, etcétera, etcétera, porque vamos, yo creo que es un tema apasionante y no ha hecho más que empezar, ¿eh? Quien se crea que estamos viendo más que una pequeña parte de lo que va a ser esto.
Y un ingeniero de Amazon me confirmó lo que tú me escribiste en un chat y luego te lo cuento.
Sí,
luego te cuento cómo funciona. Y me lo han confirmado y puede estar relacionado con cosas que están pasando con estos bloqueos.
Sí, para dar una pista, que no se quede la gente con el suspense, se trata de si los teléfonos nos escuchan o no nos escuchan.
En la
se
India,
supone que no deben hacerlo.
En la India lo están haciendo. La forma como funciona es, no captan la conversación al completo. Lo que tienen es, y sucede en el teléfono, hacen un match de las palabras con los tags, con los hashtags de publicidad. Y entonces, cuando lo encuentran, te hacen un tip. Con lo cual, cumplen con la legalidad de que supuestamente no te están escuchando, pero este ingeniero de Amazon, de muy alto nivel, se dio cuenta de que le pasaba algo raro en la India, de que empezaba a tener anuncios. Sobre todo esto pasa con los Android antiguos y tienes que tener la aplicación de Facebook y la tienes que haber visitado hace poco porque el propio sistema Android la tiende a poner en segundo plano o pararlo. Y se puso a hablar de un tema aleatorio y tal, y efectivamente le empezaron a salir.
Lo que me pasó a mí también, eso, que te lo comenté.
Y yo dije, pero esto es verdad. Y dice, sí. Aparentemente no es grabación de la conversación. Y que supongo que en Europa no pueden hacerlo, pero decía que empezó a decir, pero no, pero ¿esto qué es? Estuve de vacaciones un mes en la India. Y de lo que hablaba le saltaba luego en el navegador los anuncios.
Bueno, yo con mi teléfono chino me espero cualquier cosa, ¿eh? A saber con lo que te lo mandan los chinos.
Algo de eso de verdad hay.
Pues muchas gracias, Oriol, como siempre. Rafa, no sé si quieres añadir algo más.
Bueno, tengo una frase muy corta. Si es rentable, se hará. Como es rentable, pues ya te respondía.
Gracias. Muchas gracias, Rafa. Esperemos que la gente mala de verdad no se haga un día con el poder de todo esto, porque entonces nos vamos a enterar.
Sí, ya lo tienen. Lo
pasa bueno, que bueno.
Lo utiliza selectivamente.
Pero, esos son malos, pero los hay todavía peores, ¿sí?
Ah, bueno, sí. No, bueno, igual no son conscientes de su verdadero poder, pero no vamos a darle más pistas. Bueno, que muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los oyentes.
Rafa. Te podemos seguir sobre todo en Facebook, ¿no?
Sí, en Facebook, si sigue así ya mismo habrá que cambiar de plataforma, evidentemente.
Eso es, te seguimos nosotros, te sigue Facebook, te sigue la NSA, te sigue aquí todo Cristo.
Todo el mundo.
Y Apple dentro de poco va a espiar a Facebook también. en represalia. Pues muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Longo y Juan Martínez, y nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.